todas las mañanas. La noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel.
Una verdadera tragedia que, a la luz de expertos, deja claro el problema de salud mental en Puerto Rico y cómo los pacientes no siempre reciben el tratamiento adecuado. Hablamos acerca del asesinato de una mujer de 87 años que murió a manos de su propio hijo, un paciente de salud mental, según han descrito las autoridades. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Esa es la teoría de las autoridades, que han identificado al hombre, este paciente de salud mental, como el responsable del asesinato de la mujer de 87 años. Y ya más adelante vamos a estar hablando sobre este particular y tendremos una actualización por parte de las autoridades, de la policía específicamente. Pero hablamos ahora sobre política. Nos acompaña el candidato a la alcaldía de San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Buenos días.
Buenos días, Julio.
Saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, don Manuel, varias cosas. Primero, comenzar con esta noticia que salió, que trascendió en el día de ayer y que tiene que ver con el incumbente alcalde de San Juan, Miguel Romero. Se habla de una multa que se supone que era de 9,000 y pico, pero según las reglamentaciones pudo bajar a 2,000 y tantos, una multa en el contralor electoral por violaciones durante el recogido de dinero de la campaña 2020. ¿Cuál es su reacción ante esto y ante las reacciones del equipo de campaña del alcalde, que le ha restado importancia a esta multa?
Bueno, me parece que la determinación de la Oficina del Contralor Electoral sienta un precedente muy peligroso en cuanto al tema del inversionismo político en las campañas, en la medida en que lo verdaderamente importante es que concluye que una empresa te puede donar de manera ilimitada para una campaña, siempre y cuando la persona que recibe ese donativo alegue que el mismo fue recibido en su carácter de servidor público o en su carácter de líder comunitario o en su carácter de cualquier otra cosa que no sea de candidato. Y obviamente, para todas las personas que han visto las imágenes, los videos, las admisiones, no solamente de Miguel Romero, sino del propio Georgie Navarro y de los otros candidatos del PNP en San Juan, que recibieron el asfalto regalado, la mano de obra regalada, la maquinaria regalada por parte de la empresa corrupta JR Asphalt, donde abiertamente estaban haciendo campaña con ese regalo que recibieron de esta empresa, pues evidentemente el pueblo ¿verdad? Tiene una conclusión muy distinta a la de la Oficina del Control Electoral. Y el saldo, Julio, es muy sencillo: que 6 otros candidatos a alcaldes, tanto del Partido Popular como del Partido No Progresista, por este mismo esquema, terminaron convictos de corrupción y Miguel Romero se zafó con una multa de 3,000 y pico de dólares o 2,000 y pico de dólares. Pues si las entidades fiscalizadoras no hacen su trabajo, nos toca al pueblo, mediante las urnas, brindar a justicia a aquellos que le han fallado al país, como es el caso evidentemente
de Miguel Romero. El portavoz de la campaña de Miguel Romero lo que ha dicho es que lo que usted había planteado públicamente es una equivocación, que usted insistió en señalar violaciones a la ley que no existen, que tales violaciones no existen, y que a la luz de ello está el resultado del proceso en esta dependencia gubernamental.
Bueno, varias cosas. Lo primero es que, como parte de este informe, Miguel Romero admite que durante 4 años escondió donativos en efectivo que ascienden a $12,000 de parte de Mario Villegas, Raymond Rodríguez, ambos propietarios de JR Asphalt, que fueron resultados convictos de corrupción, y de Oscar Santamaría, que también resultó convicto de corrupción. Y en el proceso de enmiendas, 4 años después de que supuesto y alegadamente se recibieron los donativos, y posterior a que estas personas fueron declaradas culpables en el tribunal, posterior a que Oscar Santamaría, en corte abierta en el Tribunal Federal, testificó que le había dado de manera ilegal sobre $50,000 a Miguel Romero, enmendaron sus informes para incluir algunas de estos donativos. Obviamente, si Oscar Santamaría testificó en corte abierta que le había donado $50,000 y al final del día Romero incluyó en su informe que le dio 5,000, pues Dios vaya a saber qué pasó con los otros 45, ¿verdad? Eso en cuanto al tema de las admisiones que ahí existen. Que tengo que decirte también que haciendo memoria, me parece que, bueno, esto mismo pudo haber hecho Jaime Perelló hace casi 8 años cuando se le planteó que a Naudi Hernández le había dado un dinero en efectivo que nunca había registrado. Sí. 4 años después pudo haber enmendado sus informes para incluirlo, y así sucesivamente otras personas que hoy están cumpliendo cárcel. Y yo creo que eso es lo
Miguel Romero, impresionante. ¿Usted entiende que Miguel Romero actuó de manera corrupta?
No, me parece absolutamente, por supuesto, por supuesto. Y aquí está admitido por la prueba, que Miguel Romero fue quien gestionó el asfalto regalado, que Miguel Romero escondió los donativos en efectivo de los contratistas, que Miguel Romero posteriormente adjudicó subastas a favor de esos contratistas, y que al final del día esa conducta que acabo de describir, en algunos casos en menor nivel, llevó a 6 alcaldes del Partido Popular y del Partido No Progresista a la cárcel por corrupción, y sin embargo en el caso de Miguel Romero se zafa con una multa de menos de $3,000, y de nuevo nos corresponde entonces al pueblo, mediante nuestro voto en las urnas, llevar a justicia a aquellos que nos han fallado.
Hablando de esos votos, ¿usted confía en que podrá usted llevar los votos necesarios para lograr lo que usted propone, sacar a Miguel Romero de allí? Y le pregunto, sobre todo a la luz de hecho usted mismo comparte una foto, ¿verdad? De los señalamientos, las críticas que han hecho algunos ciudadanos viendo la participación de la vigilia que usted convocó, cuestionando su poder de convocatoria, que se ha diezmado ese poder de convocatoria. ¿Qué dice usted sobre esto?
Nada, lo mismo decían en la elección del 2020, lo mismo decían los políticos analistas vinculados al PNP y el PPD sobre las convocatorias y las manifestaciones que realizábamos de cara a la campaña del 2020, y el resultado electoral la gente lo conoce. Ganamos el 54% de las unidades electorales el día de la elección, y logramos unos resultados históricos no solamente en San Juan, sino en el resto de Puerto Rico. Y en ese sentido, nosotros que continuamos trabajando en San Juan y en el resto de Puerto Rico durante los pasados 4 años posterior a esa elección, que estamos tocando puertas, que estamos hablando con la gente, vemos un pueblo que está listo para votar de forma distinta. En cuanto a las distintas actividades que se han convocado como parte de esta jornada por la democracia, que comenzó con una manifestación en donde participaron cerca de 700 personas frente a la Comisión Estatal de Elecciones, que continuó posteriormente con una manifestación frente al Tribunal Apelativo, donde participaron cientos de personas, que continuó con una vigilia frente al Capitolio, donde participaron cerca de 70 personas. O sea, son parte de las actividades que se hacen para continuar llevando un mensaje, en este caso, de las injusticias que están ocurriendo con estas candidaturas, de descalificarlas, que no solo afecta al movimiento Victoria Ciudadana, sino afecta al país. Y en ese sentido nosotros continuaremos convocando actividades de todo tipo para que el pueblo exprese su indignación sobre lo que está haciendo el liderato del PNP y el PP.
Bueno, Natal, el 13 de abril, si memoria no me falla, cierra el registro electoral y vemos que todavía hay problemas con el registro electrónico, y la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones lo admite en la prensa escrita, dice que entre 700 y 900 transacciones diarias tienen problemas. ¿Qué se va a hacer con este asunto y cómo esto puede afectar el proceso electoral mismo, ¿verdad? El que la gente no pueda completar con éxito estos procesos.
Eso es para propósitos de la primaria. Es importante que el pueblo conozca que se refiere en el contexto de la primaria. Seguro. Las fechas para participar en la elección general son posteriores. Julio, a mí lo más que me preocupa de todo esto es que la presidenta de la comisión, lejos de actuar con transparencia, lo que ha estado es actuando como una persona que busca encubrir las irregularidades e inclusive el fraude que ha liderado el Partido No Progresista. Porque podemos hablar de lo que está ocurriendo con las inscripciones y las transacciones que quedan pendientes. Podemos hablar de lo que está ocurriendo con las recusaciones. Por ejemplo, en el municipio de San Juan, el PNP está arbitrariamente recusando a personas que viven en el lugar donde se le está señalando, que le entregan la carta de recusación en la casa que están diciendo que no vive, con la esperanza de que esa persona no se va a defender.
O sea, recusando gente que vive en San Juan y lo recusan en su propia casa.
Literalmente, Julio, le entregan el diligenciamiento de la recusación en la casa donde dicen que no viven. Y esto está ocurriendo particularmente en el precinto 2 de San Juan.
Y eso ustedes han podido constatarlo, Natalia.
Sí, absolutamente. Y estamos en todo el proceso, que hay vistas cada semana en donde se están yendo 40, 30, 50 casos. Estamos yendo allí a defender el derecho de los electores a poder votar independientemente de que sean personas que voten o no por el movimiento Victoria Ciudadana. Y nos estamos percatando de casos como esos, Julio, de casos donde literalmente le están entregando la solicitud de emplazamiento, sí, para ser recusado en la casa que ellos alegan que no viven. Y le pedimos a los electores, Julio, que por favor vayan a la página de estatus electoral de la propia Comisión Estatal de Elecciones y revisen su estatus para que no vaya a ocurrir como el caso del señor Federico Castellano, que no votó en la elección del 2020 y aparece votando, y cuando el señor ha hecho la denuncia, sí, lo que ha salido a relucir es toda una serie de irregularidades que la presidenta de la comisión está buscando encubrir.
Bueno, Natalia, agradezco el tiempo. Gracias por estar con
Gracias,
nosotros.
Gracias, Julio. Buen día.
Hasta luego. Manuel Natal, el candidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. De hecho, más adelante estaremos conversando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, así que habrá oportunidad de obtener su reacción ante este planteamiento de Victoria Ciudadana. Esto es Pegados en la Mañana.
Somos tu conexión con la noticia. Utiliza el hashtag Pegados1320 y sigue la noticia con Radio Isla. ¿Cómo comienzas tus mañanas? Unas tostaditas, un cafecito y las últimas noticias con Julio Rivera Saniel y José Luis Renta. Pegaos en la mañana.
Sube de tono la contienda electoral en la capital, que ha estado bastante tranquila, pero tras el más reciente señalamiento del Contralor Electoral a la campaña de Miguel Romero por cambios en los informes de donativos de la campaña de 2020, donativos entre los cuales figuran personas que fueron convictas por corrupción. Manuel Natal, el candidato de Victoria Ciudadana, ha acusado a la campaña de Miguel Romero de corrupción. La campaña, sin embargo, dice que nada de corrupción, que todo está en orden y que lo que dice Manuel Natal es un invento. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. Esto fue lo que dijo Manuel Natal hace un rato aquí en Pegados.
Yo creo que eso es lo
Miguel Romero, ¿usted entiende que Miguel Romero actuó de manera corrupta?
No, me parece absolutamente, por supuesto, por supuesto. Y aquí está admitido por la prueba, que Miguel Romero fue quien gestionó el asfalto regalado, que Miguel Romero escondió los donativos en efectivo de los contratistas, que Miguel Romero posteriormente adjudicó subastas a favor de esos contratistas, y que al final del día esa conducta que acabo de describir, en algunos casos en menor nivel, llevó a 6 alcaldes del Partido Popular y del Partido No Progresista a la cárcel por corrupción, y sin embargo en el caso de Miguel Romero se zafa con una multa de menos de $3,000, y de nuevo nos corresponde entonces al pueblo, mediante nuestro voto en las urnas, llevar a justicia a aquellos que nos han fallado.
Ángel Cintrón, el portavoz de la campaña de Miguel Romero, sin embargo, resta importancia a este informe del Contralor Electoral y dice que aquí no pasó absolutamente nada. Esto fue lo que dijo Ángel Cintrón.
Por ejemplo, estaba Julio Rivera Saniel y resulta que había un Julio Arturo Rivera Saniel. Y cuando tú lo reportas con Julio Rivera Saniel y no Julio Arturo, ya eso es para el auditor, es un error y no es la misma persona y lo tienes que corregir. Y eso pasó con personas que eran hermanos entre sí, padres e hijos, donde nosotros reportábamos el nombre de la persona que entendíamos que era el nombre correcto, y a veces la persona no nos daba el segundo apellido, se buscaba en el registro, y resultaba que no era el papá, que era el hijo. Y eso se corrigió también, pero no era que Julio me lo dio y yo puse a María, no se trata de eso. Eso no, ese no fue el caso. Lo otro fue lo que discutimos hace meses atrás, que 3 personas dieron donativos que se argumenta que vienen del dinero de sus propios negocios. Yo tengo una panadería y yo te doy un donativo y el candidato lo recibe y el candidato asume que el donativo es de la persona, no tiene por qué saber otra cosa. El auditor entiende que el donativo es de la panadería porque ese es su único negocio, su único income. También difiero de esa interpretación del auditor, pero no vamos a estar peleando 4 años más con los auditores. Simplemente se hicieron las correcciones a todos esos señalamientos. Pero...
ahí escuchaban ustedes parte de esta controversia. Vamos a ver cómo evoluciona. Cambiamos de tema para conversar a esta hora con la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días.
Buenos días, Julio. Saludos a usted, a todos los que nos escuchan.
Gracias por acompañarnos, secretaria. Bueno, usted habrá visto las imágenes, ¿verdad? Pero ayer se reseñó ampliamente pues la situación que se vivió en el Sesco de Bayamón, que pues, la gente llegó con mucho entusiasmo por ser una oficina nueva, pero denunciaban los ciudadanos ante las cámaras que los servicios no se estaban ofreciendo completos, que había lentitud, que el ascensor estaba dañado. Bueno, cualquier cantidad de situaciones que atender. ¿Qué ocurrió de lo que usted ha podido investigar, secretaria?
Bueno, claro, yo estuve ahí desde la mañana temprano, y sí, hubo unas situaciones con el elevador, se atendieron inmediatamente por el dueño del edificio, así que fue unos minutos que pasó lo del elevador, inclusive los empleados del DITO, mientras se arreglaba el elevador, ayudaron a unas personas a bajar las escaleras, así que nosotros no solamente hacemos los procesos del Sesco, nos aseguramos que la ciudadanía esté bien. Así que sí.
¿Cuándo se inauguró, secretaria? Antes de que continúe, disculpe, la inauguración fue justo ayer.
Sí, ayer se inauguró, salimos a las 7:30 de la mañana a dar todos los servicios. Se anunció en el comunicado que no se iba a estar atendiendo o haciendo Real ID, porque todavía estábamos completando la auditoría del gobierno federal. Eso alrededor de las 9 de la mañana ya estaba ahí el auditor, se completó, así que el resto del día se atendieron las solicitudes de Real ID. Hubo una persona que llegó por la mañana como a las 7:45 que buscó los servicios de Real ID, aunque se había dicho que no íbamos a ofrecerlos, pero sí a esa señora se le dio entonces cita en el Sesco de Sagrado ese mismo momento y ella fue allá y lo pudo hacer. Hubo una persona que llegó para buscar servicios de autoexpreso. En este Sesco no va a haber counter de autoexpreso. Autoexpreso va a estar trabajando de otra manera con el Sesco de Cantón Mall. Así que esas son las situaciones que yo misma presencié cuando estuve ahí y se atendieron debidamente y se les dio a las personas la opción de otro Sesco o ir al servicio integrado de Guaynabo o Minillas.
O sea, que básicamente lo que usted nos dice es que esas 5 cosas que usted mencionó es lo único que ocurrió, que no hubo tal caos como describían los ciudadanos.
Por lo menos mientras yo estuve, que yo estuve desde temprano por eso mismo, porque quería ver cómo estaba funcionando el Sesco, y esas situaciones se atienden. Otro particular es, nosotros sí anunciamos lo de Real ID, pues las personas como quiera llegaron a buscarlo, pero sí atendimos personas que llegaron sin cita. Nosotros normalmente recibimos alrededor de un 20% de walk-ins, que ese es el espacio que tenemos disponible de personas sin cita. Muchas personas llegaron sin cita y eso ocasionó que las citas se movieran más lento, porque si yo tengo citadas 400 personas, pues me llegan 20% más, pues en ese momento yo tengo que hacer espacio para todas las que tengo más las que están entrando, particularmente los trámites de vehículos.
Aprovecho para preguntarle sobre el tema de las citas, porque a través de las redes sociales y mensajes, personas han estado cuestionando hace un tiempo ese balance de citas versus la posibilidad de hacer walk-ins, como siempre se había permitido en el pasado. ¿Qué es lo que evita que se atiendan más walk-ins? ¿Hay poco personal?
No, pero es que no podemos dejar un número sin determinar de walk-ins, porque te va a atrasar todas las personas que sí tienen cita. Ayer tuvimos esa situación donde llegaron muchas personas para hacer trámites de vehículos sin cita y habían personas que estaban citadas y sí tuvimos que hacer un ajuste porque todas las personas que estaban llegando sin cita estaban afectando a las personas con cita. Así que no es justo que si usted tiene una cita a las 10 de la mañana hayan llegado 10 walk-ins a las 7:30 y se atrase su cita por las personas que están llegando. Así que
claro, nosotros para que la gente pueda sacar su cita, seriedad. ¿Cómo se hace, secretaria? ¿Cuál es el proceso?
Se hace a través de Sesco Turnos, en la página de sesco.turnos.pr, y también a través de la aplicación de Sesco Digital. Así que se hace las citas, y tenemos, de hecho, se atendieron ayer 402 personas en este Sesco de Bayamón. Así que fueron más de 400 personas que llegaron al Sesco y fueron atendidas. Y de nuevo,
eso me lleva a preguntarle lo siguiente. ¿La gente puede sacar citas por teléfono?
Bueno, hay un centro de llamadas, un call center, que es más particularmente para ellos ayudar a las personas que tienen preguntas. No tengo la información de que si puedas hacer una cita por teléfono, pero normalmente es a través de la aplicación o de las redes sociales.
Eso vamos, secretaria. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, por alguna razón, a pesar del balance poblacional que tenemos, desde un punto a esta parte se ha pensado que la mayor parte de la población sabe manejar estas cosas digitales. Y uno conversa con muchas personas mayores que dicen, mira, pero es que yo no sé bregar con eso. Entonces, ¿quién me ayuda a mí a sacar una cita si yo no puedo, no sé, verdad? Y no es solamente DITOP, secretaria, estamos hablando de un montón de agencias que el grueso de los procesos se hace de manera digital. En el DACO, si usted no hace una querella por redes sociales, no puede hacer querella. Y así por el estilo, ¿verdad? ¿Hemos olvidado a esta población que es la mayoría del país?
Bueno, no para nada, porque también las personas que llegan al SESCO, si no se pueden atender ese día, se le da una cita para que pueda regresar. Pero sí, me confirma María, que está ahí al lado de nosotros, que sí, nosotros usamos el centro de llamadas para hacer citas.
O sea, que la gente que nos está escuchando puede llamar al centro de llamadas para hacer citas.
Exacto, es 1-833-938-6777, que es igual donde las personas pueden llamar para preguntas de marketing digital o cualquier otra pregunta de sus citas. Cuando se cambia o hay una situación con la cita de la persona, ahí se le envía un mensaje directo a través del celular para que la persona pueda llamar al call center si tiene que hacer algún cambio o alguna modificación a su cita. Entonces, ayer sí, usted estaba mencionando la situación con lo del edificio. Nosotros hablamos con las personas del edificio, así que eso se atendió. De nuevo, el SESCO es nuevo, es más cómodo. Les puedo decir que tenemos encuestas. Nosotros hacemos una encuesta luego de que cada persona tiene el servicio y hemos ido leyendo los comentarios de estas personas, y de verdad que pues en cuanto a las encuestas ha sido bien positivo para nosotros el insumo de las personas que fueron al SESCO en la nueva localización. Siempre que
hay secretaria, nuevo, hay cosas aprovechando que modificar. Hablando, mira, aquí mientras estamos hablando, aquí nos escriben en las redes sociales, aquí escribe Elisa Jensa, dice, las citas no son fáciles de sacar online, no es user friendly y menos si se trata por el celular, es abusivo.
Bueno, no estoy de acuerdo porque yo misma he usado yo la aplicación para yo hacer mi cita.
Bueno,
mi familia,
no tiene que estar de acuerdo, secretaria, porque es la opinión de un ciudadano, ¿verdad?
Claro que sí.
Lo que quiero decirle es que no sé si la alternativa correcta es obviar las críticas de los ciudadanos en lugar de atenderlas.
No, para nada. Esa persona nos puede llamar al call center para que le podamos ayudar. Pero lo que le digo
O sea, porque me refiero que si hay muchas personas que plantean que tienen problemas para sus citas online. Sobre todo, estoy hablando, otra vez como le decía, no estamos hablando de Gen Z ni personas de 20 años, ¿verdad? Estamos hablando del grueso de la población, que son personas mayores y que a lo mejor no les parece fácil de utilizar.
No, claro que sí, por eso entonces los podemos ayudar en el call center, o si la persona quiere llegar al SESCO, ahí mismo también nosotros les podemos ayudar ese día o en otro momento, que entonces si no hay citas disponibles, hayan ya ocupado todas, le podemos dar otra cita para que la persona vuelva al SESCO o al SESCO de preferencia. No tiene que ser específicamente si llega al SESCO de Bayamón, que se atienda en Bayamón, puede ir a otro SESCO si así lo desea.
Cómo no. Bueno, secretaria, le agradezco como siempre el tiempo. Gracias por estar con nosotros y obviamente pues le dejo esos comentarios para su evaluación, ¿verdad? Yo creo que siempre hay espacio para mejorar lo que haya que mejorar.
Definitivamente.
Claro, seguro.
Que sí, estamos de acuerdo.
Gracias, secretaria. Que tenga usted buen día. La secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Elin Vélez. Reaccionando a la situación de ayer, la secretaria pues dice que hubo un par de casos que fueron atendidos. Sin embargo, pienso que si muchas personas reportan consistentemente problemas con la plataforma digital y acceder a los servicios, probablemente porque sí hay algún tipo de contratiempo, al menos para estas personas. Otra vez se nos olvida a veces que el grueso de nuestra población no son chamaquitos, ni tienen 25 años, ni son nativos de las redes sociales y el internet, y casi todos los servicios son procesados a través de internet. Miren ustedes lo que pasa con el registro electrónico en la Comisión Estatal de Elecciones. Esto es Pegados. La acción que en las últimas horas se ha movido al municipio de Caguas, donde se investiga una verdadera tragedia, no solo tragedia por los hechos en sí mismos, sino porque también se torna en una tragedia familiar, y es que se habla del asesinato de una mujer de 87 años y quien presuntamente la asesinó fue su propio hijo. Nos acompaña a esta hora Carlos Alicea, del CIC de Caguas, a quien le damos la bienvenida. Inspector, saludos.
Buenos días, Julio, a usted y a sus amigos Radio Escucha.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué información tiene usted sobre este caso,
Inspector? Bueno, ayer como bien usted señala, cerca de las 2 de la tarde, lamentablemente, en la calle Fernando I de la urbanización Bairoa de Cagua, resultó, ¿verdad?, una señora de 87 años muerta de manera violenta.
De las circunstancias fueron de qué manera, inspector? ¿Qué es lo que dice el informe de hechos?
Pues mire, esta dama era acompañada de su hijo de 53 años por varios años, ¿verdad? La hija llega ahí a acompañar a su hermano a una cita, no responde ni la señora ni su hermano, procede a observar por una de las ventanas, ve algún tipo de evidencia que le llamó la atención, llama a la policía, llama al 911, manejo de emergencia se presentó allí, removió la puerta y lamentablemente se percata del cuerpo sin vida de doña Yolanda en una de las habitaciones y por otra parte su hijo Manuel García Torres en el interior de la residencia.
En el interior de la residencia, ¿este no atentó contra su propia vida?
Mira, no, de la información que hemos manejado hasta ahora, no fue así. Sin embargo, se le prestaron los primeros auxilios y pues, posteriormente, ¿verdad?, a raíz de la evidencia que se levantó allí, se le leyeron la advertencia de rigor y fue puesto bajo arresto.
¿El hombre tiene 53 años?
Eso es correcto, Julio.
¿Cómo se dio esto? ¿Utilizó un arma de fuego, un arma blanca? ¿Cómo perpetró estos
mire, actos? Esto no voy a profundizar acerca, ¿verdad?, de los hechos, sin embargo, tengo que señalar que se ocupó, ¿verdad?, una pieza de evidencia, entre ellas un arma blanca.
Entre ellas un arma blanca. ¿Cuán cierto es, inspector, que esta persona, el hijo, es un paciente de salud mental con expediente y quien había provocado la activación de la alerta Chanti precisamente por su propia madre, porque había desaparecido?
Mira, esa información que ha resurgido, ¿verdad?, a raíz de su desaparición, el 28 de marzo pasado, él fue localizado el 30, que se fue el sábado de gloria, en una hora de la mañana, se le ofrecieron unos servicios por parte, ¿verdad?, de la policía y de emergencias médicas. Él los denegó, se orientó a su hermana, los pasó a seguir, y 10 días, lamentablemente, pues tenemos... la muerte de esta dama.
Pero efectivamente se llegó a activar la alerta Chanti.
Mira, la alerta Chanti, ya la Junta se había reunido. Ese caso lo trabajé yo muy cercano porque pues en una de la mañana tuve comunicación con la hermana de Manuel y la hija de Yolanda, ¿verdad?, que fue la que se presentó allí y nosotros que no respondían. Ella me había informado que no la habían localizado, no se había presentado en la casa. No pasan 10 minutos cuando ella se comunica de nuevo a la policía y informa que lo había localizado en la carretera 1.
Ahí, o sea, que no hubo que activar la alerta Chanti.
No, estuvo a punto de activarla. Así que
claro.
En cuestión de, pues, yo verifiqué en hora de la mañana, ¿verdad?, si había sido localizado, ella me dijo que no, y 10 minutos después salió sí. De su residencia por la carretera 1 y lo pudo localizar.
Lo que quería verificar es que efectivamente se cumplían los elementos para la activación de la alerta Chanti, pero no fue necesario activarla porque apareció.
Eso es correcto, sí. Ya estaba a punto de activarse y yo tan pronto vine conocimiento de que había sido localizada. Se identificó, obviamente, que era la persona, sí. Que era Manuel García Torres.
Claro.
Y se dejó sin efecto la...
Inspector, y el alerta Chanti se activa cuando las personas tienen algún diagnóstico de salud mental, ¿no?
Sí, es uno de los criterios que se toma en consideración, ¿verdad? Y como siempre hemos expresado, es una herramienta de trabajo que tenemos, pero sin embargo sí. La investigación siempre continúa, ¿verdad? Y eso fue producto, o más bien resultado, en ese día de lo que sucedió.
Cómo no. Bueno, inspector, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320.
Cómo no, Julio, que tengamos el día a ustedes y su amigo.
Igualmente para usted, inspector Carlos Alicea del 6C de Caguas. E insistía yo sobre el tema de la alerta Chanti, porque aunque el inspector no nos diga por detalles de la investigación, si se cumplía con los elementos de activación de la alerta Chanti es porque efectivamente se confirmó que había un diagnóstico de salud mental. ¿Cómo esto va a incidir en el proceso de evaluación de este caso? Pues vamos a ver. Y también veremos si esta persona recibía los servicios de salud mental que requería para su condición. Regresamos ya. Esto es Pegados. Toda una tragedia la que vive una familia de Caguas, luego que un hombre de 52 años asesinara a su propia madre de 87. Según la investigación policíaca, el hombre que mató a su madre, en una escena en la que se encontró un arma blanca, había provocado la activación de la alerta Chanti 10 días antes. El hombre era un paciente de salud mental. Su familia estaba preocupada por la atención de sus condiciones. 10 días después de ese incidente con la activación de la alerta Chanti, el hombre mató a su propia madre. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Gracias por acompañarnos. El inspector Carlos Alicea, director del CIC de Caguas, nos hablaba acerca de este caso.
Pues mire, esta dama era acompañada de su hijo de 53 años, por varios años, ¿verdad? La hija llega ahí a acompañar a su hermano a una cita, no responde ni la señora ni su hermano, procede a observar por una de las ventanas, ve algún tipo de evidencia que le llamó la atención, llama a la policía, llama al 911, manejo de emergencia se presentó allí, removió la puerta y lamentablemente se percató del cuerpo sin vida de doña Yolanda en una de las habitaciones y por otra parte su hijo Manuel García Torres en el interior de la residencia.
En el interior de la residencia, ¿este no atentó contra su propia vida?
Mira, no, de la información que hemos manejado hasta ahora no fue así. Sin embargo, se le prestaron primeros auxilios y pues posteriormente, ¿verdad?, a raíz de la evidencia que se levantó allí, se le leyeron la advertencia de rigor y fue puesto bajo arresto.
El hombre tiene 53 años.
Eso es correcto, Julio.
¿Cómo se dio esto? ¿Utilizó un arma de fuego, un arma blanca? ¿Cómo perpetró estos
mire, actos? Esto no voy a profundizar acerca, ¿verdad?, de los hechos, sin embargo, tengo que señalar que se ocupó, ¿verdad?, una pieza de evidencia, entre ellas un arma blanca.
Una tragedia, definitivamente, el saber que un hijo, probablemente descompensado por sus condiciones de salud mental, mató a su madre de 87 años. El caso continúa siendo investigado por las autoridades y bueno, ¿verdad? El tema de fondo aquí, o uno de los temas de fondo, parecería ser verificar la manera en que estos pacientes son atendidos, si este en su caso particular tenía acceso a sus citas, a su tratamiento y a sus medicamentos. ¿Verdad? ¿Y cómo es que esta situación desembocó en el asesinato de una mujer, su propia madre? Esto es Pegados en la Mañana. Amigos, cambiemos de escenario, nos movemos al escenario electoral y a esta hora le damos la bienvenida a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla. Buenos días.
Saludos, Julio, buenos días. Esperando que se encuentren bien.
Bien, bien, bien. Y usted supongo que como siempre, y más en esta fecha, llena de trabajo.
Así mismo es. Así mismo, ahí estamos trabajando fuertemente en la Comisión Estatal de Elecciones para poder dar fiel cumplimiento al calendario electoral.
Claro, y bueno, precisamente sobre eso queríamos hablar, ¿verdad? Sobre el calendario electoral, porque, Presidenta, pues usted sabe que, ¿verdad?, el periodo del cierre de registro electoral, que me parece que es el 13 de abril, ¿verdad?, está ya a la vuelta de la esquina.
Correcto.
Y se reporta todavía la recurrencia de algunos problemas con el registro electrónico, el llamado ERE. ¿Qué ha pasado, Presidenta? ¿Qué es lo que provoca estos problemas que no han podido ser resueltos, verdad? Sabemos que usted ha aceptado que existen algunos problemas, pero no sabemos qué ha ocurrido y qué es lo que ha evitado que se resuelvan.
Sí, lo que sucede con el registro electrónico de electores es lo que hemos explicado en ocasiones anteriores. Es que la identificación de la dirección donde reside el elector es una dirección mucho más específica o detallada del sistema anterior del Registro General de Electores. Es decir, antes se requería única y exclusivamente, antes de la implementación de este nuevo sistema, se requería única y exclusivamente conocer el sector donde residía el elector para poder asignarle un precinto y una unidad. Con el nuevo sistema implementado desde el registro electrónico de electores, esa dirección tiene que ser más detallada. Tiene que ir al sector, baja a la urbanización, a la calle y a la unidad de vivienda.
Y cuando usted dice que tiene que ser más detallada, disculpa que le interrumpa para hacer una breve pausa, cuando usted dice que debe ser más detallada, es que el elector cuando se registra tiene que poner todos esos detalles en el sistema.
Correcto. Y se supone que el mismo sistema le brinde al elector cuando el elector va a escribir su dirección, el mismo sistema está diseñado para que le dé la información. Pero esa información no está completa o nuestro Registro General de Electores no la tiene completa. Es decir, que hay direcciones que nuestro sistema no las tiene. Al no tenerlas, el elector tiene que ponerlas manual y tienen que ir a una revisión. Ahí es que estamos trabajando con la revisión de esas direcciones para poder entonces confirmar la transacción del elector.
Presidenta, ¿y esa revisión podrá culminarse antes del cierre, el 13 de abril?
Pues nosotros hemos hecho unos ajustes en relación... ¿Perdón?
No, decía yo que eso es ya mismo, ¿verdad? El 13 es ya en un par de días.
Sí, nosotros hemos hecho unos ajustes a nivel de la comisión en pleno. Los comisionados han tenido ante su consideración constantemente este tema. Se han evaluado distintas alternativas, entre ellas la que ha acelerado los trabajos, que sí hemos visto un crecimiento en las transacciones ya confirmadas, es no atender el detalle de la dirección y únicamente identificar el sector, porque es lo que realmente se necesita para poder asignar el precinto y la unidad. No todas las transacciones ahora pasan por control de calidad, finalmente a planificación, que es donde es la confirmación final, sino que ahora las transacciones únicamente se atienden en la Junta de Inscripción Permanente o en control de calidad, se confirman, y no necesariamente aquellas transacciones que no impactan su dirección pasan a planificación. Así que este trabajo o esta atención distinta que le hemos dado a las transacciones ha agilizado el proceso.
Y esto lo ha agilizado al punto de que todo el mundo que quiera estar al día con el registro al 13 podrá estarlo.
Nosotros confiamos que sí. A manera de ejemplo, ¿verdad? El día de ayer se atendieron 1,219 transacciones. Así que de las que quedan pendientes, nos quedan pendientes 3,376. Si continuamos ese ritmo, pues vemos cómo sí podemos seguir atendiendo las transacciones. El detalle está en que atendemos las transacciones que están pendientes, no obstante, siendo que estamos tan cerca del registro, las transacciones continúan entrando.
Continúan, claro. Siempre habrá transacciones pendientes.
Correcto.
De cara a esa fecha. Mirando atrás, Presidenta, porque claro, este no es un proceso que usted ideó, ni mucho menos, pero si estuviera en sus manos cambiar el proceso, ¿Qué cosa tendría que haberse hecho distinta para evitar llegar a este punto tan cerquita de la fecha de cierre con este contratiempo?
Yo creo que lo que hemos adelantado, lo que hemos atendido, Julio, es el no necesitar en este momento. Sí sabemos que el sistema está creado de esa manera para que haya una dirección detallada. Si hubiésemos atendido con anterioridad el no detallar la dirección muy tan cercano al registro, pues hubiésemos avanzado en las direcciones. Claro. Así que me parece que lo único que tiene el sistema, y no es que sea malo, ¿verdad? Ni sea una falla del sistema, es que al requerir una información tan detallada que con toda probabilidad el elector no la tenía. Con toda probabilidad no, Seguro. Es que el elector no la tenía en su registro general de electores. Cuando intenta hacer una transacción, se encuentra con una información nueva que la tiene que colocar y que requiere para la rigurosidad y la seguridad de un sistema, claro, requiere una verificación.
Claro, bueno, dicho eso, ese no es el único asunto, Presidenta, por eso que decía que está llena de trabajo, porque también está el tema importante de la depuración de las listas, ¿verdad?, de la eliminación de votantes que no son hábiles. Y es un hecho, ya hemos conversado sobre la cantidad de personas fallecidas que había que sacar de las listas, las personas que se han mudado de jurisdicción, que también habría que sacar de las listas. Ha trascendido que hasta bebés hay en la lista de electores fallecidos. ¿Cómo va ese proceso para que en la lista el día de la elección se puedan estar los que tienen que estar?
Debo clarificar, ¿verdad? Esa premisa sé que fue un parte de noticia, pero parte de una premisa equivocada. No hay bebés en nuestra lista de electores. Eso yo lo tengo que dejar categóricamente claro, eso no es correcto. Lo que el sistema que se comparte con la Comisión Estatal de Elecciones viene directamente de la base de datos del registro demográfico.
Seguro.
Lo que significa que todos los fallecidos, el universo de fallecidos, incluyendo bebé hasta ¿verdad?
Personas que murieron mayores, ¿no? Siendo bebés y siendo adultas.
Todo ese universo de fallecidos, esa información es la que se comparte con la Comisión Estatal de Elecciones. Nosotros tenemos que depurar uno a uno quién de ese universo de fallecidos son electores
para excluirlos
de la lista.
Y no es en ese entonces, hablando sobre eso, votando. ¿verdad? Claro, claro. Aclarado eso, que ves, fallecidos que incluye desde bebé hasta adultos que están en la
Correcto.
Lista. Ahora bien, ¿cómo va ese proceso, Presidenta, verdad? Porque otra vez es hasta el 13, ¿verdad?, de abril para eliminar estos votantes.
Nosotros como en la comisión podemos llegar hasta un punto, ¿verdad? Toda vez que estamos hablando de una base de datos que es del registro demográfico, nosotros no la podemos alterar, la tenemos que recoger tal cual nos es brindada. A través sí de la comisión estamos depurando o filtrando cuáles de esos informes tienen personas menores de 18 años, para que el mismo sistema, a través de su fecha de nacimiento, lo excluya o lo elimine de la lista que yo tengo que atender. Haciendo esa segregación, tenemos que ahora atender con el registro demográfico, que el día jueves la comisión en pleno tiene una reunión con el registro demográfico, para entonces identificar cuáles son los electores que puedan estar en ese registro que sean duplicados. Porque también la información que se comparte del registro es la expedición del récord del fallecido.
Claro, eso es en el caso de los fallecidos. Eso es en el caso de los fallecidos. Y en el caso de los que se mudaron de jurisdicción, Presidenta.
Ahí eso es un asunto que atienden las comisiones locales a través de las recusaciones, donde se levanta.
Pero son individuales, ¿no? Recusaciones individuales.
Son individuales, sí, son individuales.
O sea, que de los miles que se han mudado, yo tendría que ir uno a uno recusando, si yo me entero.
Uno a uno. Actualmente entramos en un proceso de recusación, el mismo culmina el próximo 30 de abril, porque mire lo que pasa con los asuntos o los procesos de recusación. La recusación va directamente ligada con la intención del elector, y esa intención hay que probarla. Tiene que haber una intención del elector de no vivir donde dicen que vive.
Bueno, pero si yo no vivo en Puerto Rico y vivo en Virginia, independientemente de si mi intención es no vivir en Virginia, vivo en Virginia. No tengo domicilio en Puerto Rico.
Ah, bueno, pues es un asunto de domicilio, eso es otra cosa. Hay que establecer que ese elector que vive en un estado fuera de Puerto Rico ha cambiado su intención de domiciliarse fuera de Puerto Rico.
Claro, y la pregunta es cómo se establece eso antes del 13.
¿Perdón?
Y la pregunta, ¿verdad? Entiendo su explicación, pero la pregunta es si al 13 vamos a poder haber sacado a los muertos, a los que no viven aquí, que no pueden votar. O sea, ¿vamos a tener en las listas de votación los que pueden votar exclusivamente o habrá un montón de gente colada?
Estamos trabajando para que pueda depurarse al máximo ese registro electoral de cara a las primarias del 2 de junio.
Eso no es una respuesta, digamos, definitiva. O sea, están trabajando para lograrlo, pero hay una garantía de que se va a conseguir. ¿O a esa fecha habrá gente que podrá votar sin ser elector hábil?
Bueno, que pueda votar no, ¿verdad? Aquí hay un asunto de la conciencia que tiene cada elector de no cometer un delito electoral, ¿verdad? Aquel claro. elector o aquella persona que acuda a un centro de votación y no tenga el derecho para así hacerlo, se expone a la comisión de un delito electoral que es de carácter grave.
Si lo agarra.
No puedo categorizar o garantizar, ¿verdad? Porque estamos hablando de recursos humanos que trabajan arduamente, se han extendido horarios de trabajo, estamos trabajando sábado, ahora vamos a trabajar horario extendido para cumplir con todas estas depuraciones de asuntos para que el registro electoral esté lo más depurado posible de cara, ¿verdad?, a lo que son las primarias. El registro cierra, eso también es importante decir, el registro cierra el 13 de abril, no obstante las transacciones se siguen atendiendo días sí. posteriores, así que lo que se hace el 13 de abril es que se cierra para que el elector pueda hacer una transacción. Eso no implica que al Bien. Cierre del 13 cierran los trabajos en la comisión atendiendo las depuraciones de esa lista de Continúa. Votación. Son dos cosas.
¿Cómo no? ¿Cómo no, secretaria, presidenta? Como siempre, gracias por estar con nosotros.
A la orden.
Y siempre, éxito en este trabajo, día. Que sé que es un trabajo arduo y titánico. Hay muchas cosas que hacer.
Gracias.
Le agradezco el tiempo.
Así nos ayude Dios. Gracias.
Gracias a usted, la presidenta de la comisión, que tiene expresa la intención de lograr la depuración de la lista, pero no hay ninguna garantía. Estamos hablando de electores muertos, electores que no viven en Puerto Rico. Los electores que no viven en Puerto Rico se impugnan uno a uno. O sea, si yo me entero, usted sabe que se han mudado miles de personas desde el huracán María. Si yo me entero que una de esas personas votó o va a votar, ese caso individual lo tengo que impugnar yo, ciudadano. Pero si no me entero, ¿verdad? Ese es el problema. A esta hora damos la bienvenida al psicólogo Johnny Rullán. Buenos días, Johnny.
Saludos, Julio. Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros, Johnny. Bueno, te llamamos para hablar sobre este caso, ¿verdad? El punto de partida es este caso de este hombre que mata a su madre de 87 años, un paciente de salud mental. Una tragedia, ¿verdad? Por donde quiera que se mire, un paciente potencialmente descompensado. ¿Esto es un escenario común en la isla?
Definitivamente esto es trágico, Julio, y ya uno uno se cansa de ver esta noticia día tras día. Y lo que más me provoca angustia ante esta noticia es saber que se pudo haber prevenido, ¿verdad? Porque sí es demasiado común, estamos viendo esta crisis de salud mental sin precedente en cada esquina, y este tipo de casos, hay un proceso en la evaluación psicológica y psiquiátrica y de cualquier proveedor de salud mental para evaluar peligrosidad, para evaluación de riesgo, ya sea de hacerse daño a uno mismo o riesgo de hacerle daño a otra persona. Y en el momento de detectar las señales o la sospecha razonable de que hay riesgo, uno toma acciones pertinentes, incluso rompiendo confidencialidad para acudir a la policía, al departamento de la familia, a radicar una 408, a informar a la persona que puede estar en riesgo de ser herido o asesinado en este caso. Uh-huh. Y lo que me hace pensar es que este tipo de casos posiblemente sucede por una falta de proveedores de salud mental que puedan dar una cantidad de servicio con suficiente seguimiento semanal, bisemanal, o con suficiente tiempo de la cita, porque hoy día tú ves psiquiatras que están dando citas de 15 minutos, que eso no da ni para saludarse.
Imagínate.
Y para afuera. Y esto combinado con el estigma, donde a veces los mismos pacientes tal vez no están muy abiertos a darle continuidad a su tratamiento, pues creo que son factores que inciden en que este tipo de casos sea más común, además de la falta de educación en general sobre salud mental desde pequeño.
Claro. Y tú traes un punto, ¿verdad? A veces en estos casos, pues la oficialidad responde diciendo que la persona había acudido a su cita y que tenía una cita programada. Pero claro, ¿cuándo fue la cita a la que acudió? ¿Y cuándo será la cita programada? ¿En 3 meses? ¿Verdad? O sea,
ahí está la pregunta. Definitivamente que ese es el asunto de que nosotros, ¿verdad? Hay casos más agudos, clínicos, que necesitan seguimiento semanal, ¿verdad? Y eso es típico, que uno atiende a un paciente semanal o a veces 2 veces en semana si identifica peligrosidad, si identifica conductas de riesgo o cualquier tipo de amenaza como pudiese haber sido detectado en cuanto a sus posibles emociones hacia su abuela. Y para eso pues hace falta un seguimiento más concurrido, y para que haya seguimiento más concurrido hace falta más profesionales en Puerto Rico. Hay un psiquiatra, Julio, por cada 3.500 personas con trastorno de salud mental en Puerto Rico.
Imagínate.
La cifra que le haya compartido hace unos meses, pues la hemos rectificado y aclarado, y es peor aún. Y en el caso de psicólogos, hay solamente 32 internados de psicología clínica en Puerto Rico acreditados por APA. Quiere decir que cuando uno se gradúa, aunque los programas de maestría y doctorado en psicología están llenas de estudiantes, la mitad típicamente se va para Estados Unidos a hacer su internado, donde cobra casi el doble lo que cobra aquí, y muchas veces se quedan afuera. Claro. Y por eso hemos dado cuenta.
No, eso mismo, a eso iba. Ibas a eso. Por eso.
No, que por eso mismo es que nosotros hemos creado la coalición de salud mental que lanzó el martes pasado, donde agrupamos 12 organizaciones no gubernamentales que están rigiendo el campo de la salud mental, desde la APPR, la Asociación de Psiquiatría, ¿verdad? Ahí está el sector académico, el Albizu, Ponce Jose Science University, el Colegio de Médicos con el doctor Carlos Díaz, entre otras organizaciones, agrupándonos para atender esta emergencia mediante soluciones concretas, y algunas de ellas atienden precisamente esta escasez de proveedores, esta escasez de internados y residencias psiquiátricas y educación preventiva para ir eliminando el estigma, porque es que ya esto no sale más.
Johnny, ¿y ustedes van a presentar propuestas o ya han presentado propuestas para atender esto de cara al establecimiento de políticas públicas, por ejemplo?
Correcto.
Muy bien. Sí. ¿Dónde la gente puede encontrar estas propuestas que ustedes han presentado?
Mira, nosotros hay varios artículos que han salido en la prensa, estamos en proceso de construir una página web y una cuenta de redes sociales, pero por ahora, hay, si uno busca creación de coalición por la salud mental, va a haber muchas noticias, muchas notas que han salido al respecto, Nuevo Día, Primera Hora, Metro, Telemundo. Pero ¿verdad? Resumiendo un poquito, nosotros sí nos dedicamos a redactar y proponer proyectos de ley, además de informar e impulsar algunas que ya están existentes, que hace 2 años que no las aprueban y son necesarias para el campo de trabajo social.
Ese es un punto importante, Johnny, porque nos ha traído, ¿verdad? No es solamente hablar de propuestas, es que ustedes han redactado, han presentado ante la legislatura, pero la legislatura no las ha aprobado.
Bueno, nosotros solamente hemos presentado una, que es para aumentar las residencias psiquiátricas en el recinto de ciencias médicas de 6 a 8.
¿Y se aprobó?
Que solamente hace falta los fondos para aumentar esas plazas de 6 a 8. Y eso nosotros presentamos una resolución conjunta en el Senado. Hay otros dos que son del campo de trabajo social, que desde 2022 están engavetados en el en la legislatura, y estamos pidiendo que esas se saquen y se aprueben porque son necesarias para validar esa profesión y defender los derechos de esos trabajadores. Y hay unas de terapia ocupacional que estamos ahora revisando junto al Colegio de Trabajo de Terapistas Ocupacionales para entonces radicarlas nuevamente para que tengan oportunidad de ser aprobadas. Pero además de eso, estamos metidos en fiscalización, rindiendo informes a ACES sobre la fiscalización a las aseguradoras, que ellos se le pagan aproximadamente $1,000,000 a Premier Financial Services, una agencia subcontratada, para fiscalizar las aseguradoras, y llevan 3 años cobrando y no hay ningún informe público al alcance para estudiar a ver cuál es su...
Imagínate, o sea que una fiscalización que está guardada en una gaveta, si es que existe.
Así que estamos también exigiendo ese tipo de acción inmediata, además de centralizar los datos, hacer informes periódicos con recomendaciones y la educación preventiva.
Cómo no, te agradezco, y ese punto es bien importante porque el gobierno, ¿verdad?, dice que sí cuando se le presenta que hay una crisis, sí, vamos a atender esto y demás, pero vemos cómo hay medidas que se han radicado, que se han sugerido y que están archivadas, ¿verdad? Entonces, tienes que hacer con las acciones lo que dices con la boca. Si tú admites que hay una crisis, que la vas a atender, pues atiéndela,
¿verdad? 100%. Y para eso estamos buscando colaborar con el gobierno para lograrlo, porque aquí juntos somos más.
Cómo no. Gracias, Johnny, te agradezco el tiempo como siempre. Johnny Rullán, psicólogo. Gracias por acompañarnos ahí reflexionando sobre el caso de esta mujer que fue asesinada por su propio hijo, pero con el elemento importante en esta discusión, que no es un asesinato típico, es un paciente de salud mental con condiciones potencialmente descompensadas. Johnny Rullán decía que probablemente pudo haber sido evitado. Esto es Pegados en la Mañana. El caso del hombre de 53 años que asesinó a su madre de 87 en Caguas es para el psicólogo Johnny Rullán un ejemplo de la enorme crisis de salud mental que vive el país. Una población que enfrenta retos de salud mental que van en aumento desde el paso del huracán María, pero mientras el número de pacientes incrementa, el número de profesionales de la salud para atenderlas disminuye, lo que provoca un desfase que a su vez trae un escenario en el que los pacientes quedan desatendidos o al menos atendidos, pero con una frecuencia que no es adecuada para sus condiciones. Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. De hecho, la policía continúa la investigación de este caso, pero según Johnny Rullán, muy bien pudo haberse evitado esta situación en la que un hijo mató a su propia madre. Esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Bueno, a esta hora cambiamos de tema para conversar con la Contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, que siempre está a manos llenas. Buenos días, Contralor, ¿cómo está?
Buenos días, Julio, a ti y a todos tus radioescuchas.
Gracias por acompañarnos. Mucho trabajo, ¿no?
Pues siempre. Y en año siempre eleccionario, pues todavía como que más, pero ahí trabajando.
¿Hay más en año electoral? ¿Por qué?
Pues porque, bueno, yo no sé si es eso o si es que yo me pongo más sarcástica o si es que yo me pongo más, pero en los años eleccionarios hay que estar más pendiente de muchas cosas porque pues prioridades cambian, la gente trata de ver cómo todo lo ayuda en las elecciones, etcétera, y pues nada, claro. velando siempre.
Mire, Contralora, varias cosas y quiero conversar con usted sobre todo porque usted sabe que han surgido todos estos casos de los empresarios que han iniciado estos esquemas de corrupción con alcaldes y funcionarios de gobierno, y resulta que estos empresarios, las compañías de estos empresarios, tienen todavía contratos vigentes con municipios, y uno se pregunta, bueno, pero se supone que los tengan.
Bueno, tú sabes que el mundo gira y muchos de nuestros fondos públicos se van en contratación. Lo cierto es que la ley 2 del 2018, que es la ley anticorrupción, y entonces el año pasado aprobaron la ley 102, que hablan sobre el que una persona convicta no puede tener contratos con el gobierno, y si los tuviera, pues en el momento que sale convicto, pues entonces esos contratos se tienen que cancelar. Sí. Y en estos días pues ha surgido el hecho de que algunas de las compañías, que me vine a enterar en estos días que aparentemente tuvo hasta 14 compañías de Oscar Santa María, todavía tienen contratos con el gobierno.
Todavía tienen contratos con el gobierno, ¿y eso es legal?
Pues mira, lo que pasa es que de la manera que lee la ley es que tú tendrías que estar convicto y todavía estar y pertenecer a una o ser dueño de una corporación.
Ah, claro, y obviamente pues estas personas lo que hacen es que dejan de ser la cara pública de estas corporaciones, las transfieren, las venden, las ceden a familiares, etcétera, ¿no? Ese es el caso.
Lo que tengo entendido es que Oscar Santa María vendió su ownership a su socio, y entonces los socios han seguido operando bajo estas corporaciones. Ahora mismo creo que son 3 corporaciones que están haciendo negocio. No solo en el recogido de la basura, hay una corporación que está manejando el vertedero de Yauco.
Mire, ¿y esa transacción de venta que hizo Oscar Santa María se dio cuándo?
Pues esa parte no la sé, no tengo todos esos detalles. Recuerda que nosotros por lo general hacemos los hallazgos o tenemos las preguntas. En este caso, la realidad es que es el secretario de Justicia que tendría que investigar cuándo se dio todo esto.
Claro, le pregunto porque, claro, si yo tengo mi compañía y me acusan, yo digo, espérate, déjame venderla y le saco un par de chavos, los meto en el banco y cuando yo salga, pues tengo mi vida resuelta.
Más o menos, o para pagar los gastos legales.
Sí, porque está haciendo una transacción sobre una compañía en momentos en que está siendo señalado por corrupción.
Ciertamente, lo que pasa es que el mero señalamiento, aunque aquí pues fue algo, ¿verdad?, diferente, porque fue el Cano el que habló, fue el Cano el que lo trajo, fue él el que decidió cooperar con las entidades federales, porque el problema es que no es solo cuando se te acusa está siempre la presunción de inocencia. Entonces, ¿qué tú haces en ese momento? Si te dejas llevar por nuestra Constitución, por las leyes, pues sí, tú no eres culpable hasta que ¿verdad?, eres encontrado culpable. Pero en este caso yo creo que hay como un fino, porque ciertamente, o sea, tal vez él no estaba convicto, pero ya lo habían encontrado. Ya, así que esto es algo que yo voy a coger toda esta información ahora y se la voy a pasar al secretario de Justicia, porque si bien la ley 102 del año pasado confirmó, ajá, ¿verdad?, el hecho de que el gobierno no quiere contratos con personas convictas, habría que ver eso mismo que tú me estabas preguntando. ¿Cuándo pasó la transacción? ¿Ya se había declarado culpable ante los federales? O sea, habría que ver todo eso.
Sí, para evitar esos subterfugios. Voy a contar brevemente, antes de concluir, usted, su oficina llegó a investigar los señalamientos que se hicieron en el municipio de San Juan con respecto al tema este del asfalto y los donativos a la campaña de Miguel Romero.
No, de los donativos nosotros no vimos, eso le toca al Contralor el electoral. Y lo del asfalto, tú me hablas de aquello que salió al principio de sí. los del asfalto por los donativos, entiendo que el Contralor Electoral había encontrado que ahí no había ningún problema.
Claro, y ese es un asunto al que la oficina suya no entra.
No, no entraríamos.
Vale, oiga, ¿vamos a ver alguna acusación en estos días?
Bueno, hay que ver los federales. La semana pasada hubo reunión del Task Force con el FBI. Y ciertamente, aunque en los años electorales es un poquito más tricky, ¿verdad? Porque pues no se quiere nunca dar la impresión que las entidades fiscalizadoras están tratando de alguna manera, ¿verdad? Darle un vuelto a las elecciones. El trabajo sigue pasando, las investigaciones claro, siguen. Recuerda que nosotros no somos los que acusamos. Para bien o para mal, nosotros...
Claro, ustedes investigan.
Investigamos, encontramos y referimos a las entidades que sí tienen el poder de acusar.
De acusar, y eso depende de las autoridades. Lo que sí podemos decir es que ustedes ya investigaron y ya refirieron.
Sí, lo que tenemos lo vamos refiriendo inmediatamente, y de nuevo tenemos nuestras reuniones periódicas con el FBI, donde está también el inspector general, o sea...
Sí.
Seguimos trabajando.
Cómo no. Contralora, gracias como siempre, que tenga usted buen día.
Igualmente, gracias por la oportunidad.
A usted, la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso. Esto es Pegados en la Mañana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que a las 10 de la mañana estará con ustedes Mili Méndez en Dígame la Verdad, y que ya en un ratito Armando Valdés les acompaña en otra emisión de Sobre la Mesa. Como siempre, un gusto. Les invito a leer mi columna semanal. Como saben, todos los martes el periódico Metro publica en metro.pr, en la pestaña de opinión, mi columna. En esta semana la he bautizado Esos Clics y Views que dan chavitos, pero pueden ser irresponsables. Y estoy hablando aquí sobre la consecuencia de divulgar en plataformas sociales información, recomendaciones de, por ejemplo, visitas a parajes desconocidos, entre otras cosas, que están provocando problemas para los rescatistas, ahogamientos y accidentes en parajes desconocidos que son publicados por estas páginas sin advertir que hay peligrosidad envuelta, y el impacto sobre áreas protegidas que están siendo visitadas en masa como consecuencia de las recomendaciones de influencers que tienen miles de seguidores, pero recordar que el tener una cantidad enorme de seguidores tiene que venir acompañada de una enorme responsabilidad. Denle una leída en metro.pr, en la sección de opinión. Yo la colocaré en mi cuenta de Twitter, @RiveraSanil, y también en mis cuentas de redes sociales, en Instagram y Facebook. Que tengan excelente día.